otra vuelta 2024.
Trabajando con mucha seriedad, como siempre, todo el equipo de Uniradio, les recomiendo un servidor Vázquez.
El fax es una maravilla.
Impresionante y agradecido por eso, ¿no?
¿Sabes que yo tengo una cuenta de Hotmail y hasta 2 megas puedo mandar archivos?
¡Pá! Como son viejos, no entienden nada.
Claro, el organismo es otro. Diría Bengochea, el organismo ya es diferente.
Otra vuelta 2024. Conducción Sebastián Martínez.
Han puesto el dinero necesario.
Operación técnica.
La computadora.
Diego Varela.
El único lugar donde puedo destacar es en la agricultura y la tristeza.
Otra vuelta 2024.
Tenemos tantas cosas para hablar. Hoy la verdad que otra vuelta con la alfombra roja, para hablar de teatro, para hablar de televisión, para hablar de cine, para hablar de ficción nacional, en definitiva. Porque la persona que está con nosotros hoy estudió en la EMAD entre 1962 y 1965. Al regresar de la EMAD formó un grupo teatral con otros actores jóvenes dirigido por el español José Struch. Su primer trabajo fue en Burla por Burla, de Lope de Rueda, bajo la dirección de Struch. Fue fundador, director y docente de Ictus entre 1977 y 1981, del Taller Integral de Arte Escénico del MEC entre el 96 y el 2000, del Taller de las Artes del 2000 al 2002, de la Escuela Municipal de Arte Dramático entre 1991 y 2005. Él actuó en más de 40 obras teatrales en Uruguay, también actuó en Argentina, ya dije, cine, televisión en Argentina, en Uruguay, trabajó para la BBC, trabajó para Televisión Española. Durante 8 años integró la Comedia Nacional, el elenco teatral estable de la Intendencia de Montevideo, y en abril del 2010, se cumplen 13 años, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. Si bien en este momento no está viviendo más en Montevideo, vive en Punta del Este. Estamos en comunicación con Roberto Jones y me da un placer enorme volver a conversar con Roberto, que hace un par de años que no te damos la chance. ¿Cómo andás, Roberto? Buen día.
Buen día, Sebastián. Muy bien, ¿y tú?
Bien. Muy contento de volver a conversar después de tanto tiempo. Antes de empezar la charla, me contabas, hace ya 5 años que estás en Punta del Este y no te mueve nadie ahí, estás totalmente afincado.
Sí, completamente, hace 5 años, sí. Perfecto. Ya la casa tiene más, tiene 18 años. Pero hace 5 años me vine a vivir definitivamente acá.
Viste que las entrevistas que generalmente, las veces que hemos hablado, hacemos un pequeño recorrido por tu vida, por tu trayectoria, que nos parece lo más jugoso. Y como en realidad, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, te quiero preguntar lo mismo de siempre para empezar. ¿Quién fue el que te convenció para ser actor? ¿Para dejar la abogacía y meterte en la carrera de teatro?
No, en realidad no me convenció nadie, me convencí yo mismo. Pero el que me dio el certificado de buena salud y que me empujó a que me decidiera a hacer teatro definitivamente fue... Yo trabajaba en el Círculo Católico de Obreros. Uh-huh. Era el secretario de su gerente. Por supuesto, a mí no me gustaba ese trabajo. Y a la tardecita, pero a partir de las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, yo sentía siempre unos dolores de estómago muy fuertes. Y como estaba en una mutualista, en el sanatorio, le pedí que me atendiera, bueno, un médico, ¿verdad? Que fue el doctor Pérez Fontana. Y me hicieron unos análisis, me pusieron unos tubos para tratar el estómago. Y en realidad no encontraron nada. Entonces Pérez Fontana un día me dijo, Roberto, ¿a vos te gusta trabajar? Es una pregunta, te cuenta que hecha en la juventud. Me gusta trabajar. No, yo no, le digo, no. Bueno, estoy estudiando abogacía, pero trabajar no. ¿Y este trabajo te gusta? Me dijo, no, este no. ¿Pero qué te gustaría hacer a vos? Y digo, mire, doctor, a mí lo que me gustaría hacer realmente es teatro. Y hice un silencio y me miró y me dijo, andá a hacer teatro.
Te mandó a hacer
y dije, bueno, si tengo el aval del doctor Pérez Fontana, que después él lo recordaba, se fue exiliado a España, y lo recordaba porque yo hice lo que él me aconsejó. Ahí empezó. Así que fue un médico el que me dio el empujón. Pero claro, ya la vocación la tenía de antes, porque yo venía haciendo teatro amateur. Claro. Primero en el teatro parroquial, luego había empezado a hacer el nuevo teatro circular de Alfredo La Peña, un teatro que estaba en la calle Julio Herrera y 18 de Julio abajo en los sótanos de al lado del cine Rex y de un boliche que se llamaba Rex abajo. Era un teatro circular subterráneo, ¿no? Y era teatro amateur, absolutamente. El segundo empuje me lo dio Ángel Rama. Ángel Rama era crítico de teatro de acción y, por supuesto, un hombre ya de las letras, muy conocido. También era profesor de literatura dramática en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y yo, en ese papel que había hecho en el Teatro Circular, el nuevo Teatro Circular, entra el desierto, entra la ciudad, Roberto Arlt, estaba horrible. Estaba muy mal como actor. Incluso Alfredo de la Peña me lo había quitado el papel. Yo estaba ensayando, me lo quitó, me dijo, mira, está muy mal lo que estás haciendo. Y llamó a otro actor y yo le dije, bueno, Alfredo, está, pero me dejás ver cómo hace él. Sí, claro, quedate. Y de hecho me quedé. Y tampoco el actor pudo resolver ese personaje, era muy difícil. Era el primer papel que yo hacía en el Teatro Independiente. Y entonces me dijo, bueno, mira, hazlo vos. Y lo hice, estaba mal. Entonces Rama me dijo, mira, si yo hago una crítica te destrozo. Te tengo que destrozar, no te voy a destrozar. Anda a la Escuela de Arte Dramático, porque yo te veo que tenés algunas condiciones. Y también le hice caso, y ahí entré en la Escuela Municipal de Arte Dramático, y como tú dijiste recién en la presentación, bueno, sí, y ahí empecé y no paré nunca más.
Y después no paraste nunca más, con algún nunca pequeño más. Corte que capaz que después vamos a hablar, que no
bueno,
tiene que ver con
sí,
el teatro,
claro,
que es
claro,
inevitable
claro.
En tu vida.
Hace
pero,
60 años de eso.
Claro, pero en sí no paraste nunca más, siempre subiste,
no, nunca más.
Estuviste ahí. También, más allá de tu actuación en el teatro, que seguramente los oyentes te hayan visto muchas obras de teatro, ni que hablar en cine, en ficción o en televisión haciendo humor en Telecataplum y en Plop, 30 y pico años de docente, ¿no?
Empecé en el año 67.
¿Y cómo es esa faceta?
El 67, no sé cuántos años son.
Pero un montón, sí. Roberto.
Es enorme, sí.
Y en la docencia, ¿cómo es ocupar desde ese lado? ¿Cómo te sentiste? Lo hiciste muchos años, ¿no? Pero ¿cómo
sí,
te manejabas de ese lado?
Sí, me encantaba. Empecé siendo un profesor de expresión corporal, porque en la materia expresión corporal la introdujo en la docencia teatral Pepe Struch. No se sabía qué era la expresión corporal. Pepe tomó la metodología, tengo que montarme un poco atrás, hacer un poquito de historia, no te importa.
Hagamos historia, Roberto, hagámosla.
Un poquito, rápido, rápido.
Dale, dale.
Un coreógrafo y director de teatro del Sartre francés, en 1830, había introducido la importancia del cuerpo en la actuación y en la danza. Y su ley era que cada acción física corresponde a una acción psíquica. De manera que si tú querés trabajar, hacer un personaje, que es trabajar con tu voz, trabajar con tu cuerpo, tenés que tener en cuenta los impulsos, los deseos, los pensamientos que va teniendo el actor o el bailarín. Y eso va a ser lo que el cuerpo va a expresar. El cuerpo por sí solo no tiene expresión. Quien regula la expresión del cuerpo es la psiquis. Bueno, eso lo tomó Pepe Struch y lo introdujo en Montevideo, en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y yo en eso me distinguí muchísimo, porque a mí siempre la parte física me gustó, de que jugaba al fútbol, básquetbol y natación. Y en la Escuela de Arte Dramático tenía la posibilidad de hacer esgrima, gimnasia y ballet y danza. Más ahora, la materia de Pepe Struch, expresión corporal. Y ahí me destaqué mucho. De manera que fíjate que en el 67, 2 años después de fundado el grupo 65,
claro,
yo ya empecé a dar clases de expresión corporal, que es el trabajo del cuerpo, únicamente del cuerpo, técnicas corporales, al servicio de la construcción de los personajes.
Roberto, en eso en realidad fuiste medio un adelantado acá en el país, ¿no?
Sí.
No estaba
sí.
Muy en la palestra eso en esa época.
No. Sí estaba en la danza, estaba Graciela Figueroa, Teresa Trujillo, Mari Minetti.
Pero vos lo bajaste al teatro.
Yo lo bajé, exacto. Yo lo puse en el teatro como, y no en el teatro en la escuela dramática, sino en el privado, ¿no? Empecé a dar clase y de ahí es que esto también empecé a ganar dinerillos.
Claro.
Más los papeles chicos que hacía en la Comedia Nacional significaban un dinerillo, porque yo había roto, no tenía trabajo, había dejado de trabajar, había dejado, y mi familia no me mantenía. O sea que claro. Yo me tiré así de cabeza al teatro, ¿no?
¿Alguna vez te definiste en alguna entrevista, y a mí siempre me quedó esa definición tuya, como blanco tupamaro?
Sí, hasta hoy.
¿Hasta hoy
Sí,
seguís manteniendo esa definición?
sí. Sí, claro.
¿Cómo la podés explicar, capaz, para un oyente que no te haya
Bueno,
escuchado la bajada a tierra de esta
claro.
definición tuya?
Claro, porque generalmente se considera al Tupamaro como integrante solo del MDN, ¿no?
Claro.
Como un guerrillero. Sin embargo, ser Tupamaro es un pensamiento histórico y filosófico que nace antes de los movimientos armados en Uruguay. Ser Tupamaro significaba adherir al relato, por lo menos histórico, nacionalista y popular, cuyas vertientes habían nacido en el artiguismo, se habían prolongado hoy precisamente en los 33 orientales, La Valleja. Luego, cuando la República Oriental de Uruguay se funda y surgen por desavenencias entre Rivera y Oribe, el Partido Blanco y el Partido Colorado, bueno, yo me adhiero a toda la parte histórica del Partido Blanco. De esa manera soy blanco. Luego, en la década del 60, adhiero al movimiento latinoamericano, tercermundista y tercerista, y eso es el movimiento Tupamaro. Posteriormente, al nacimiento a la lucha armada.
Bueno.
Pero entonces, terminada la lucha armada, habiendo realmente hecho una autocrítica y comprobar que no es el camino de la lucha armada, que no era.
Digo, vos estuviste
No sé,
además preso en Punta Carretas.
sí, yo estuve preso en 1972. O sea, todo el declive del MLN y de todos los movimientos armados cayeron en el 72.
Claro.
Cuando yo salí en noviembre del 72 ya no había más movimiento armado, pero sí estaba el movimiento político. Eso había continuado. Eso sigue continuando. Ser Tupamaro es ser eso, ser pertenecer al movimiento nacional y popular, ser nacionalista, socialista, uruguayo, no adherir al internacionalismo marxista-leninista ni estalinista, y ser pro-latinoamericano. La patria grande, ¿no? Eso que está tan vapuleado, en mí sigue existiendo como una posibilidad. Si otros lugares del mundo han logrado tener patria grandes, porque nosotros que tenemos un mismo idioma, una misma historia, no podríamos llegar a un momento en que nos pudiéramos unir en beneficio de los pueblos.
Por eso te definís como blanco tupamaro. Yo te quería preguntar,
Claro, yo soy blanco, blanco históricamente.
claro.
Y yo diría que soy Tupamaro, blanco políticamente en cuanto a que el Partido Nacional después, pero el Partido Blanco es el receptor de todas las tradiciones a las cuales yo adhiero históricas, que es el artiguismo, después el oribismo, después es Leandro Gómez, después es Berro, después es Herrera, y después para mí, ahí se produce un vacío, que es donde yo paso a ser Tupamaro, y luego aparece Wilson, Carlos Julio Pereyra, y bueno, esa es la corriente que yo adhiero. Y Tupamaro en el sentido más tradicional, histórico, y que sigue para mí vigente hoy como idea. Lo que pasa es que se cree que los Tupamaros son aquel grupo de que se dicen, que se autodefinen dentro del MLN y que están dentro del Frente Amplio como un sector político, y no es así. Yo te diría que el más 90% de quienes fuimos integrantes del MLN o de los grupos armados no están en la mayoría en ningún partido político. Algunos estamos en el Partido Nacional, hay en el Partido Colorado, hay en el Partido Independiente, por supuesto, hay en el Frente Amplio, esa mayoría, pero esa mayoría son un 10%.
Roberto, vos decías en el 72 es que estuviste en Punta Carretas. ¿Te acordás cómo fue salir de ahí y qué hiciste cuando saliste de ahí?
Bueno, al salir de ahí significó un acuerdo con las Fuerzas Armadas, porque yo había caído en febrero del 72 y me habían procesado el 9 de marzo del 72, ahí fui a Punta Carretas, y me habían dado asistencia a la Asociación para Delinquir, me habían dado lo mínimo, me habían dado 5 meses. Es decir, cuando yo llegué a Punta Carreta, mi cabecita estaba pensado y que, bueno, me voy a ir pronto. No fue así. No fue así porque vino el 14 de abril, ¿no? El enfrentamiento
Sí.
o yo diría, la defensa o la respuesta del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro a los escuadrones de la muerte. Eso fue el 14 de abril. La respuesta a los escuadrones de la muerte. Eso causó una conmoción nacional enorme y el 15 de abril fue cuando el Partido Nacional, el Partido Colorado, creo que la Democracia Cristiana también, declararon la guerra interna. Al declarar la guerra interna, yo hablo de lo que yo sentí, pero sé que sintieron muchísimo, ¿no? Una cosa es lo que estamos haciendo, un enfrentamiento violento a la policía de Pacheco, el gobierno de Pacheco. Y otra cosa era que uno ahora se iba a tener que enfrentar a las Fuerzas Armadas, apoyadas por el Partido Nacional, por el Partido Colorado y por un 70 y pico por ciento de la población. Habrá cambiado completamente todo. Y después vinieron lo que ya sabemos, ¿no? La razia que hizo las Fuerzas Armadas, porque no hubo una lucha, ¿eh? Porque no hubo, entre el año, dicen, ¿cómo empiezan? Cuando hablan de amnistía, empiezan en el año 63 en el tiro suizo, ¿no? No. Entre ese acontecimiento, que fue un acontecimiento que no haberse publicitado, no existió, no importó nada políticamente, desde ese año al año 73, cuando se da el golpe de Estado, no hay ningún enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y lo que se llama los Tupamaros, ninguno. No hay nadie que me vaya a decir, no, hubo un enfrentamiento armado, no. No, entonces, guerra interna no existe, ese término.
¿No estás de acuerdo
No hay
con los
guerra,
que
no
dice,
hay.
los que usan ese, pues se usa todavía hoy en 2023 todavía, ¿no? Esto, eso fue una
Pero es que
guerra,
no, es
habían
que
dos
no,
bandos,
no.
se habla de eso, ¿no?
No, hay dos bandos, pero no había una guerra, porque una guerra la hacen dos ejércitos.
Claro.
Y si no, cuando está la guerra civil, la hacen dos posiciones armadas de civiles. Por eso se dice guerra civil. Ahora, no hubo ni guerra civil y tampoco hubo una guerra, un ejército de uno, porque no hubo ejército. Había una guerrilla urbana en ciernes con posibilidades de ir a una guerrilla rural unida a otras guerrillas, ¿verdad? La argentina, la brasileña, la boliviana, la paraguaya. Esa era la mentalidad. Eran grupos armados, pero no eran ejércitos. Por eso yo digo, no hubo ningún enfrentamiento. Lo que hizo las Fuerzas Armadas fue una razia policial. Seguramente ellos ya tenían sus servicios de inteligencia con mucha información, pero tomaron la información que ya tenía la policía, que era excelente, buenísima. De manera que ellos lo que hicieron fue, con esa información, arrasar. ¿Arrasar de qué manera? Bueno, ya tenían información de locales, tenían información de cierta organización, pero sobre todo la tortura, ¿verdad? Y los famosos acuerdos que se hicieron desde la cúpula de las direcciones, no políticas, sino militares del MLN. Las cabezas de columnas comenzaron a negociar por la libre sin consultar a la dirección política. En el año, entonces yo, bueno, que cuando vino mi libertad, que fue en agosto, ¿no? Me dieron 5 meses, me retuvieron, me llevaron a la jefatura y ahí me apremiaron físicamente, duramente. Fui a parar 2 veces al hospital militar y luego, en septiembre, empezaron conversaciones, ya había. Se había entregado la parte militar, quedaba la parte política, y se llegó a un acuerdo, nos liberaron a 350 que estábamos alojados en ese momento. Yo pasé de jefatura a una comisaría, a la seccional 11, y eso fue en noviembre del 72. Y en diciembre del 72 yo pedí la baja definitiva, que se me fue otorgada oficialmente en el 74, cuando yo ya estaba exiliado en Buenos Aires y estaba haciendo acción política ligado a Ferreira, a Wilson, a Selmar y a Toba, y a los compañeros que estábamos exiliados allá, que ya no habíamos optado más por la lucha armada y que estábamos de acuerdo en apoyar al gobierno de General Perón.
Roberto, está súper interesante. Nos metimos en un tema en donde Me enganché, pero me metí yo solito, ¿no? Pero yo le prometo a los oyentes que vamos a hablar de teatro y de televisión, pero de esa época y de todo esto que estás contando, yo te quiero hacer una última pregunta. Dime. ¿Cuáles son las secuelas físicas y mentales que quedaron en vos después de haber pasado por todo eso?
Bueno, estar preso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Habrá algunos que puedan decir, no, a mí no me importó tanto, no me hizo tanto daño, estuve 4, 5, 8. Por algo existe estar preso. Estar preso es destruir al hombre. Ahí empieza la destrucción de la mentalidad y del alma del ser humano. Es recluirlo, privarle la libertad, ya está. Y cuando peor sean esos estamentos en los cuales se introduce al hombre, peor va a ser la destrucción total del hombre. Por eso es que en este momento, hablando de la delincuencia común, es imposible que haya rehabilitación. Lo que hay es tortura todos los días. Hay tortura todos los días sobre los que el Estado tiene aprisionados. Que tengan motivos para estar ahí, sí, eso determina la justicia. Pero la justicia no determina cómo hay que tratarlos. El tratamiento que se le hace a los presos. Y bueno, en ese momento el tratamiento a los presos políticos fue muy, muy, muy duro. Muy duro. Te diría, pero te digo una cosa, fue mucho más duro el tratamiento a los presos en democracia que luego en la dictadura. Porque en libertad lo que hubo fue una cárcel, pero fue una cárcel donde se permitía ciertos recreos más largos, se les dio posibilidad de leer. Nosotros teníamos en Punta Carretas una biblioteca, pero a medida que fue avanzando la represión hacia la dictadura, las torturas eran insoportables. Y si tenemos en cuenta que el promedio de edad que tenía, por ejemplo, el MLN, eran 20, 21, 22 años, estudiantes, era imposible que se aguantara eso. Eso me lo había dicho Santana, Cañero, me dijo Roberto, no. Estamos perdidos porque estos muchachos no pueden aguantar, porque no aguantamos nosotros cuando ya nos torturaban en el interior. Porque además había una idea que también estaba en el MLN, que los militares uruguayos no iban a torturar porque eran uruguayos. Y ya estaban torturando en el interior. Estoy hablando de la década del 70. O sea, se sabía que iban a torturar y torturaron muchísimo, muchísimo. Y después, bueno, por supuesto, intervinieron. Después no podemos olvidar que estamos hablando, eso sí, si bien no hubo una guerra interna, sí hubo una guerra fría entre dos potencias imperialistas muy poderosas, muy fuertes, y que llevaron la guerra a los países del tercer mundo. Entonces América Latina quedó repleto de guerrillas, repleto, por todos lados movimientos armados, y la respuesta fue dictaduras. Imposición de dictaduras para imponer un régimen económico que es el que actualmente nos rige, ¿no?
Roberto, yo no sé si vos tenés 15 minutos más, pero...
Tengo todo lo que quieras.
Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer un pequeño alto acá. Y en el próximo bloque, hacemos dos bloques con Roberto, porque la verdad está súper interesante, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de televisión, que hay mucho para hablar con Roberto de televisión, y vamos a hablar también de la etapa de las series, que participó en varias series nacionales y también en series internacionales. Así que hacemos una pequeña pausa y a la vuelta sigue Otra Vuelta en Uniradio 107.7.
Twitter, @ Otra Vuelta Uy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Yeah.
Otra Vuelta 2024.
Cosas que no puedo creer.